Hola, otra vez, te recuerdo que estás escuchando Dial Saavedra, un programa producido por el IES Saavedra Fajardo, que emitimos desde el aula de radio del centro, lo grabamos todos los lunes y lo emitimos en bucle a lo largo de toda la semana. Y como siempre nos acompaña hoy Juan Pedro Sánchez, nuestro profesor peregrino, y vamos a retomar el camino. Juan Pedro, buenos días, ¿qué tal? Vamos a retomar nuestro camino que lo dejamos en la localidad de Belorado. Por cierto, yo no sé cómo vas tú, pero a mí me van pesando ya las piernas, Juan Pedro.
Normal, hombre, después de tantos kilómetros.
¿Qué hemos hecho? ¿Un tercio de camino? ¿Medio?
Pues podemos decir que ya hemos superado por lo menos la mitad. Mira, hoy vamos a ir desde la provincia de Burgos, hemos dormido en Belorado, y vamos a llegar al monasterio de San Juan de Ortega.
A comernos una sopita del cura.
Te lo explicaré, la sopita de ajo, la famosísima sopa de ajo de don José María. La distancia de hoy va a ser aproximadamente unos 24 kilómetros. Y lo bueno es que vamos a dejar un poquito, digamos, en la carretera y nos vamos a meter ya más en el campo. El campo supone para el peregrino más tranquilidad y posibilidad también de pensar. Yo recomiendo a todos que no salten el camino, no se salten. Si uno se encuentra bien, aunque está cansado, pero está bien para caminar, sigue andando, no cojas autobuses. Digamos que si uno se encuentra mal de las piernas o de los pies o algo, por una razón importante, pues entonces coge uno el autobús. Pero esta zona de la provincia de Burgos, muchos suelen coger el autobús desde Belorado y van directamente hasta Burgos, hasta la capital. Y es una pena, porque no deberíamos saltarnos ningún trozo del camino. Hoy, como he dicho, ya entramos en un mundo más de campo, que nos hace recordar también lo que contaba Antonio Machado en su Campo de Castilla. Es muy importante, bueno, importante, recomendable de leerlo un poquito para cuando uno esté allí, podría
saber por dónde camina.
Saber por dónde camina y disfrutar un poquito lo que era esa cosa que tiene los Campos de Castilla, que es muy bello. Aunque eso es muy duro en invierno, mucho frío, y en verano hace un calor tremendo. Hoy vamos a pasar por una zona del camino que se llama los Montes de Oca.
Montes de Oca.
Que son muy famosos, como tú ya sabes, ¿no?
Sí.
Dime.
No, yo me acordaba del presentador del tiempo, Paco Montes de Oca.
¿Él vive todavía?
Sí, y además tenemos una alumna este año que se llama Viviana Montes de Oca. Aquí en el centro.
Pues igual, quién sabe, igual su familia. Bueno, lo que iba a contar de los Montes de Oca. Esta zona en la Edad Media sigue siendo boscosa. En aquel entonces era todavía más, ¿no? Era el camino era muy boscoso y entonces había un peligro muy grande para los peregrinos. Debido a que había muchas alimañas como lobos y también bandidos. Especialmente unos que eran británicos. Eran famosos los ingleses. Y esto era un gran peligro para el peregrino, aunque iban en grandes grupos los peregrinos para cruzar los Montes de Oca. Los despojaban de todo, les quitaban todo e incluso llegaban a matarlos. Para esto, o sea, había el control de los templarios. Los templarios era una orden religiosa, pero también eran militares, digamos, eran guerrilleros y iban a caballo, de dos en dos en un caballo, y iban armados en caso de que un peregrino estuviese siendo agredido por los bandidos. Y bien, pues continuamos después del Monte de Oca.
Me han dicho que esa subida es muy bonita, muy sí, vegetal y
sí
muy...
Sí que es muy bonito. Lo que pasa es que en pleno verano, por la mañana, yo recomiendo que vayan con un jersey polar, una chaqueta polar, porque de verdad, aunque sea en pleno verano, hace mucho frío. Está como a unos 1000 metros de altura.
Sí, sí.
Y como es un páramo, pues sí, corre el aire que de verdad, los extranjeros vienen con ropa de verano y no llevan casi nunca algo de abrigo. Entonces se hielan y llegan al monasterio temblando de frío en pleno verano. Así que en invierno, que también lo he ido en invierno allí, es horroroso, horroroso. Con decirte, cuando vivía el párroco, don José María, yo hablé una vez con él, era en invierno, y decía que había un problema, que las calderas, las tuberías, se le habían explotado porque se habían helado.
El hielo.
Y el pobre hombre dice, no tenemos agua caliente porque no hay dinero. No tiene dinero.
Sí, claro, me imagino, porque mantener el alojamiento, eso, ¿de qué funciona? De las limosnas, básicamente.
Claro, es por el donativo lo que van dejando el peregrino. Claro. Claro. Y entonces, pues, si la gente no deja, pues, el albergue, pues, de hecho, el albergue en el monasterio de Santo San Juan de Ortega está casi abandonado. Está abandonado y está en muy malas condiciones. Hombre, en invierno, si uno no quiere caminar más, pues puede quedarte ahí, claro que sí. Pero...
El consejo es salir pitando.
Sí, lo recomendable es acercarse 4 kilómetros más al pueblo de Ajés, que ahí sí que hay un albergue en el que se puede pasar, vamos, que está en mejores mucho mejores condiciones. Muy bien. Hablando del monasterio, una de las joyas también del Camino de Santiago, podemos decir que tienen sus orígenes en el románico, el siglo XII. Pero llegado ya el siglo XV, fue la reina Isabel la Católica quien mandó ampliarlo, porque ella fue en peregrinación desde Burgos, que no está tan lejos, por cierto, porque quería pedirle al santo que le concediera un hijo. Y porque era costumbre, las mujeres burgalesas iban a pedirles esto, ¿verdad? Que intercediera el santo en cuanto a la gestación de los críos. Isabel sí tuvo suerte, le concedió el favor y en gratitud pues mandó la ampliación. El mausoleo del santo fue mandado por
pero
ella.
Pero no tuvo hijo, tuvo hija.
Hija, perdón. Me equivocado.
Juana.
Y otro hijo también tuvo,
¿no? Me pilla. No me sabines ahora, Juan Pedro, que nos están oyendo por radio. Vale.
Estamos hablando del mausoleo de santos, que es muy interesante. Fue tallado por Gil de Siloé y, lógicamente, es del estilo isabelino. Ahora, pero lo que nos gusta mucho, los que somos peregrinos en el monasterio, es que hay una...
¿Tradición?
Una tradición, no es una tradición, se llama el milagro de la luz. Es una fiesta, no es una fiesta, que sucede siempre el 21 de marzo y el 21 de septiembre, o sea, los equinoccios. Y resulta que cuando fue edificada la cripta, digamos, la nave, hizo el constructor en un lugar en el lateral de la, en una capilla que está al lado a la derecha del presbiterio, hizo un agujero y resulta que el día 21 de marzo y el 21 de septiembre entra un haz de luz que se proyecta justo encima de un capitel y el capitel es la Anunciación de la Virgen. Entonces le llaman
el milagro de la luz.
Ha sido hace unos pocos días, ahora en marzo.
¿Lo has visto tú en directo?
Sí, lo he visto. Es muy, y da justo en el vientre de la Virgen. Y claro, en la Edad Media, en una época cuando no había cine, claro, ni había claro, nada, pues esto la gente se quedaba totalmente anonadada. Pues bien, quiero remarcar la figura de don José María, que falleció hace ya unos 7 años, que este hombre estuvo muchísimos años allí, de párroco y de hospitalero. Él fue muy famoso porque todas las tardes, y creo que aún se sigue haciendo, a las 6 de la tarde prepara unas típicas sopas de ajo, que da calor a la gente. Y muy con la cosa de la sopa de ajo, pues habla con la gente.
Pero él es, o sea, vamos a ver, el monasterio es monasterio, porque pueblo no hay.
No, es el monasterio. Y ahí dentro del monasterio hay un albergue.
Que está en mitad de ninguna parte, o sea, está
en medio del parón, faltan unos 20 y tantos kilómetros por la capital. Sí, pero es muy interesante. Y él es el, digamos, donde está la cripta de San Juan de Ortega, que junto con Santo Domingo de la Calzada, pues fueron los grandes benefactores, constructores de puentes y de limpieza del camino, ¿no? Por ejemplo, despejaron los Montes de Oca, fueron ellos que mandaron la limpieza para que los peregrinos no fueran atacados.
Una pista para atravesar el camino.
Bien, como os he dicho antes, que como el estado del albergue está muy lamentable, es conveniente seguir caminando, si uno tiene fuerza, unos 4 kilómetros para llegar hasta el pueblo de Ajés. Y ahí podemos pasar noche. Bien, el día siguiente vamos directamente a la capital, que es Burgos, y tenemos que caminar unos 23 kilómetros.
Y por autovía, ¿verdad? Y por carretera, la mayor parte.
Al principio seguimos estando por la zona rural y luego ya... A medida que nos vamos acercando a la capital, ya vamos a tener bastante acera y bastante arcén. Pero este es por eso dije antes que hay gente que no quiere hacer eso
se
mete en un autobús y va directamente, pero no hay que saltarse los caminos. El camino no debe saltarse porque es como hacer un poco de trampa. tontería mía. Hoy también, si queremos, podríamos, llegamos a un pueblo que se llama Atapuerca, y supongo que todos sabéis que Atapuerca es famoso por el yacimiento del arqueológico, ¿no?
De Atapuerca. El origen europeo en Atapuerca y la espada Excalibur.
Del Manolón.
Una pieza. Bueno, sigue, Juan Pedro, que me enrollo.
Mira, mi comentario sobre esto es, como el yacimiento no está en el pueblo, está un poquito alejado del pueblo, el centro de interpretación lleva a los peregrinos en un autobús por la tarde para que vean el yacimiento. Pero yo pienso que no es conveniente quedarse ahí, porque tenemos cerca Burgos. Y entonces, y la verdad que una vez, un verano, yo fui a ver, y cansado de tanto andar, y que estuvieran allí andando y de pie con el calor y eso, pues la verdad, pues no es conveniente. No lo recomiendo, así que es mejor que continuemos nuestro camino hasta la ciudad de Burgos. En Burgos, allí nos vamos a encontrar con una ciudad ya grande, y entonces es imposible que uno pueda hacer turismo, digamos, como si fuéramos para quedarnos un par de... No, a no ser que uno decida quedarse un par de días, se mete en un hostal, etcétera, etcétera, pero no mete el peregrino, no se queda más de un día. Es mejor quedarse en la zona céntrica, la zona histórica, para ver, digamos, la zona de la catedral. Y todo esto. En Burgos, durante toda la historia del camino, ha sido una ciudad muy, muy importante. Era famosa por la hospitalidad que daban, incluso tuvieron 10 hospitales de peregrinos o albergues, ¿no? Y esto demuestra que fue una ciudad, pues, muy
hospitalaria,
destacada en eso. Hoy en día tiene varias así privadas, y el que se llama el albergue de peregrinos de Emaús está bastante, es el municipal, y la verdad que está bien. Y esta se encuentra en la calle Fernán González. ¿Qué más os cuento? Aparte de esto de los albergues y eso...
¿Sabes lo que me han dicho a mí, Juan Pedro? Que a la salida de Burgos, cuando reemprendes el camino, hay una ermita, que es la ermita de San Amaro Peregrino. Es una ermita pequeñita, que está llena de votos y que le gusta mucho a la gente, que es un sitio así muy recoleto y tal, es muy pequeñito. Hombre, uno sale de ver la catedral y esas cosas no le llaman la atención, pero bueno, que es una...
San Amaro, ¿no?
San Amaro Peregrino. Uh-huh. Toma nota para el próximo viaje que hagas, que pases a verlo.
No lo recuerdo, oye.
Sí, está en medio de unos plátanos. Es un sitio humilde, pero hermoso.
Ok. Muy bien. Pues resulta que ya llegamos a Burgos. Podemos pasar bien la tarde y la noche allí. Y por la mañana tenemos de nuevo un camino bastante largo por tierras de Castilla, por tierras de Burgos. Van a ser cerca de 30 kilómetros hoy hasta el pueblo de Ontanas. En invierno es difícil porque la climatología, ya sabéis que hace mucho frío, llueve bastante, incluso nieva. Y en verano hay que levantarse muy temprano para evitar el calor, porque cuando aprieta el Lorenzo... algunas personas critican a Castilla, dicen que es que son muchos campos y que la gente se cansa de ver campos de trigales en verano, y muchos páramos y todo eso. Pero después, Castilla, si uno sabe mirar bien, tiene grandes bellezas. Yo creo que como dijo una vez el párroco de Ponferrada, deja que el camino entre por la vista, por el oído, por la piel. Todos los sentidos. Aplica todos los sentidos. Y si de verdad lo haces, verás que no es tan aburrido. Y no es tan llano ni tan austero. Llegado a Ontanas es un pueblecito bastante pequeño, no te posibilita de descansar. Llega allí y ya después de esos 20 y tantos, cerca de 30, pues puedes descansar a gusto. Hay un albergue municipal y 2 privados. Y si quieres ver algo de historia, pues lo único que tienen en este pueblo es la iglesia de la Inmaculada, que es el siglo XIV. Y por cierto, hace la señora allí de uno de los bares una tortilla de patata. ¡Qué bueno está! Riquísimo. Okay. Nos queda el último trayecto por hoy, que va a ser desde Ontanas hasta Boadilla del Camino. Tenemos también unos 28 kilómetros.
¿Estamos todavía en Burgos o hemos...?
Sigue estando en la provincia de Burgos, pero casi ya al final. Boadilla sigue siendo Burgos, pero... Palencia. Sí, creo que estamos ya en Palencia. Estamos en los límites. Hoy va a ser muy interesante que vamos a pasar por unas ruinas de un convento, que es el convento de San Antón, de los Antonianos. Y ahí hay un pequeño hostal para aquellos peregrinos que no quieren caminar más y quieren descansar, ¿eh? Porque cada uno puede ir pensando dónde le gusta quedarse, no tiene que ser justo donde le esté diciendo, digamos, las guías o la página de internet. En este monasterio, el antiguo monasterio de San Antón, que era muy grande en sus tiempos, era un lugar donde venía gente de todas partes de Europa a curarse de una cosa, una enfermedad que se llamaba el fuego de San Antón. No sé si lo has oído alguna vez.
Una especie de lepra o algo
así. Exactamente. Era una enfermedad gangrenosa que muy parecida a la lepra. Y era causada por un insecto que llevaba el centeno.
Coño.
En España no se comía mucho. Sí que se comía la harina de centeno, pero en el resto de Europa.
Un gorgojo de esos de centeno, así. Sí.
Y entonces se hacía mucho el pan de centeno. Y digamos en España no tanto. En España siempre se ha utilizado más la harina blanca, ¿no? Candel. Y los monjes de aquí, pues, recibían a estos peregrinos o a estas personas que venían a curarse del fuego de San Antón.
¿Pero has dicho que es una ruina?
Sí, están ruinas, pero al lado de la ruina han hecho una pequeña albergue, por si acaso alguien quiere quedarse allí. Se puede visitar las ruinas.
¿Es este que pasa la carretera por debajo de un arco?
Sí. Hay el arco que es famosísimo, el arco. Incluso ahí tenían costumbre los monjes, en la Edad Media, de dejar bebida y comida para aquellos que caminaban en horas que ellos estaban ya recogidos o...
Eso me han dicho algunos peregrinos, que de repente ves que la carretera pasa por debajo de un arco. Sí, sí. Y dices, pero esto, ¿quién lo ha soñado esto? ¿Qué ingeniero ha soñado esto?
Ahora hay costumbre que en este sitio, en el arco de San Antón, la gente deja mensajes para amigos que han quedado atrás o algo así. Dejan como papelitos pegados ahí en eso. Luego, bien, seguimos caminando después de visitar este convento, las ruinas de San Antón. A unos 20 kilómetros llegaremos al famosísimo puente de Fitero. Fitero está en el límite. Y entre la provincia de Burgos y de Palencia. Lo separa el río Pisuegra. Y el puente, que es majestuoso, es un puente medieval muy bonito, es, digamos, la frontera. Y en la Edad Media resulta que al cruzar a Palencia tenían que pagar peaje, ¿eh? Si no tenían que ir andando por cruzando el río, tenían que vadear el río o buscar una barca o algo así, una balsa. Bien, ahí justo antes del puente también podemos encontrar otro albergue que lo llevan los italianos, el San Nicolás de Bari. Tienen ahí un edificio así también antiguo, muy bonito. Por si alguien no quiere llegar hasta Boadilla, se puede quedar ahí antes de cruzar el puente de Fitero. Muy bien. Cruzamos el río Pisuegra y ya entramos en tierra de Palencia. Aquí ya llegamos a Boadilla, que es famosísima también, tiene como un, a la entrada del pueblo, hay una fuente que tiene una rueda que le das con la mano, es que bombea el agua del pozo que fue hecho en tiempos de los romanos.
¿Coño?
Y el agua, en verano, es una maravilla, es un agua buenísima. Y sale un caño, le tienes que dar girar, entonces el caño sale con mucha fuerza de agua, porque el agua está como a 70 metros de profundidad.
Y saldrá fresquita.
Fresquísima, y es buena, y está ahí emanando agua, nunca le ha faltado agua, desde los tiempos de los romanos. Y ahí en Boadilla tenemos, pues, tres privados, ahí tenemos tres albergues para pasar la noche. Y porque el de los municipales es un poco pequeño, y eran las antiguas escuelas. Y la verdad es que poco recomendable. Tendríamos que... Los privados están muy bien y tampoco se paga tanto. Y creo que lo voy a dejar por ahí porque ya hemos entrado en Palencia, en la provincia de Palencia.
Venga, pues lo dejamos en la etapa palentina preparada para el próximo día. Sí. Para la próxima semana, que cruzaremos Palencia y veremos San Martín de Fromista.
Sí, esa que es una joya del románico.
Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pedro,
buen camino a todos.
Conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud. Te ríes de los tiempos y de su magnitud. Y a mí me haces olvidar el ayer. Soy el comandante de tus pasos elegantes. el general de tus destinos, de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no sé de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Soy el comandante de tus pasos elegantes, general de tus destinos, y de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no ves que cuando tú apareces, niña, te convierto en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. No me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre.